petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz.
¿Qué tal, Norberto? Buenos días, un gusto estar otra vez acá.
Para nosotros, un honor, viejo. Dejemos, ¿no?, de palmearnos los hombros. Mirá, hermano, propusiste hablar hoy Junta Nacional de Grano. Vos sabés que yo pasaba siempre con el colectivo por allá por el Bajo, cuando vivía allá en Buenos Aires, y pasaba por el Bajo y siempre veía el cartelito, ¿no?, en ese edificio que decía Instituto Junta Nacional de Grano. Y yo era muy chico, era muy jovencito, no entendía un soto qué era. No sabía nada porque era muy jovencito, tendría 12 años, una cosa así, completamente desconectado de todo, y veía, ¿y qué será esa junta? ¿Qué junta en grano? No sabía nada, no entendía nada. Por eso cuando me toca empezar a hablar con gente que tiene algún tipo de conocimiento, les pregunto absolutamente todo, más allá inclusive de que algo lo supiese. ¿Por qué? Porque hay gente que, como yo, cuando yo era niño, no sabía de qué se trataba. ¿Qué es la Junta Nacional de Granos? ¿Qué fue? ¿Quién la inventó y para qué sirve?
Bueno, un poco el tema, por supuesto, estaba elegido porque es algo que justamente en estos días se está empezando a nombrar bastante, ¿no es cierto? Y sobre todo en algunos sectores que rescatan sobre todo el periodo entre el 45 y el 55, en donde se produce justamente una intervención fuerte del Estado, no solamente en la economía, sino también en el comercio exterior. Entonces yo lo que quería hacer era recordar un poco lo que era la Junta Nacional de Granos y compararla a lo que en verdad hizo el peronismo, porque la Junta Nacional de Granos no tiene que ver con el peronismo. La Junta Reguladora de Granos nace en el año 1933, con bajo el decreto 31.864, y nace bajo la crisis, en el marco de la crisis del año 1930, ¿no? En un contexto de baja productividad agropecuaria, debilidad de productores agrícolas, escasez de maquinarias y elevadores, y la fuerte competencia de Estados Unidos, Canadá y Australia, que eran los grandes productores agropecuarios, sobre todo de trigo, en aquella época. Entonces, la Junta Reguladora de Granos, como se llamó en aquella época, no nacional, se crea para proteger al productor agrícola, con lo cual concibe un fuerte apoyo del sector agropecuario. Estamos hablando de un gobierno conservador. Recordemos que en el año 1933 era la presidencia de Agustín P. Justo. Y lo que hace es, en noviembre de 1933 se devalúa el peso un 20%, se crea la Junta Reguladora de Granos, y lo que hace es fijar precios básicos para el trigo, maíz, lino y linaza, y un pago adelantado del 80% del valor de la cosecha por el Banco Nación, es decir, antes de que vendieran toda su producción, el Banco Nación le adelantaba al productor el 80%, y generó una protección contra la crisis mundial que en aquel momento estaba afectando a los países productores en materias primas y la competencia extranjera. Era una suerte de gran acopiador la Junta Nacional de Granos, porque lo que hacía era fijar un precio, acopiaba y después vendía. Pero esto no generó el reemplazo de los grandes exportadores de granos de aquella época. Los grandes exportadores de granos de aquella época, que eran las empresas Bunge y Born, que todavía está, es bastante familiar, Dreyfus, que también es familiar porque todavía sigue existiendo, La Plata Cereal y River, que esas ya no existen más, se fueron reconfigurando en otras, controlaban más del 80% de la exportación de trigo y de lino en aquella época y siguió aquel dominio, del mercado externo. Y la primera de ellas, Bunge y Born, poseía unos 40 establecimientos agropecuarios con una superficie total de 800.000 hectáreas, es decir que participaba prácticamente de toda la cadena. En la práctica, la Junta Reguladora de Granos sirvió para salvar a los sectores dominantes. Su acción se dirigió a utilizar el poder financiero de la nación, a través del Banco Nación, en beneficio de los grandes acopiadores, con precios irrisorios de compra en moneda devaluada, habíamos hablado de la devaluación, y con retenciones de las diferencias cambiarias, a tal punto que los productores de la provincia de Santa Fe y de Córdoba se debieron agremiar para defenderse de la Junta, justamente algo que había sido creado para protegerlos. ¿Qué pasó después? Bueno, después vino el peronismo, y el peronismo ahí ya tomó, digamos, el comercio exterior de otra manera. ¿Vos te acordás del IAPI?
Sí.
El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio.
Uh-huh.
Bueno, este instituto se crea el 28 de mayo de 1946, todavía Perón no estaba, no había asumido la presidencia, pero frente, digamos, al avance que venía haciendo las ideologías, digamos, que ya estaban reflejándose en las políticas de Perón, y sobre todo con la victoria en las elecciones de febrero de 1946, se crea el IAPI. El IAPI se realiza bajo un contexto, digamos, de alianza de clases entre los industriales nacionales y los trabajadores. Eso es lo que hay, digamos, alrededor de la creación del IAPI: nacionalización del Banco Central, de las empresas de servicios públicos en manos extranjeras, fuerte aumento de los salarios nominales y reales, control de precios de los productos de la canasta familiar, etcétera. La principal función del IAPI era ser una herramienta para establecer una acción estatal planificadora y orientadora para regular el intercambio de productos en nuestra economía, generando una justa distribución de los bienes intercambiados. Es decir, lo que hacía el IAPI tenía varias funciones. Tenía una función comercial, porque compraba la producción agrícola y la vendía en el mercado externo. Es decir, ahí estaba reemplazando los grandes exportadores. El IAPI reemplazó efectivamente a las grandes empresas exportadoras y a las grandes multinacionales que operaban en el comercio exterior.
Uh-huh.
Financió con esa renta, justamente con la diferencia entre el precio que le pagaba el productor y el precio que obtenía en el mercado internacional, financió reparticiones públicas para la compra de bienes de capital, por ejemplo, para la compra de los ferrocarriles, para la compra de los teléfonos, buques para la marina mercante, el financiamiento de gas del Estado para la construcción de un gasoducto, que fue el primer gasoducto grande de nuestro país, el de Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Sus planes de obra, en la compra de empresas marítimas del grupo Dodero, rescata acciones de compañías aéreas y participa en la compra para el Ministerio de Transporte de la Nación de buques de carga y pasajeros y más de 300 locomotoras de distinto tipo.
Uh-huh.
Y también aportó para la compra de buques tanque para YPF y más de 500 aviones para el Ministerio de Aeronáutica. Todas estas compras obviamente formaban parte de una política de desarrollo industrial que venía acompañando, ¿no?
Claro.
Se caracterizó por una política de capitalización profunda, utilizando los recursos que obtenía, como decíamos, de la compra-venta de productos en el comercio exterior. ¿Y cómo hacía eso? Y digamos, el productor, ¿cómo se vio el productor agropecuario, el pequeño productor, frente a esto? Bueno, el precio del trigo se triplicó al pasar de 9.50 a 29.50 pesos el quintal. Es decir que la diferencia se la quedaban las antiguas empresas, digamos, exportadoras. Y lo mismo con el precio del maíz, que se elevó más de dos veces.
Uh-huh.
Todo esto, obviamente, eliminando los intermediarios y gracias al precio obtenido por el IAPI en las nuevas negociaciones en el exterior, ¿no?
Uh-huh.
A partir de 1948, 1949, hay una crisis bastante importante de los precios internacionales de los productos agropecuarios que vendíamos. Entonces ahí comienza a subsidiar a la actividad privada. Podría haber hecho una política, digamos, para sustraerle a la burguesía agropecuaria poder económico, sin embargo, optó por mantenerles un margen de ganancia. Eso fue una de las cuestiones, digamos, discutibles que generó el IAPI en aquella época. Sin embargo, se lleva adelante una política de desconcentración del poder rural al pasar a manos de pequeños y medianos productores alrededor de 2 millones de hectáreas. Es decir, hubo una política de desconcentración también a través del Instituto de Colonización, el viejo Instituto de Colonización. ¿Qué pasa en 1955 cuando se produce el golpe de Estado que derroca a Perón? Ahí comienza la tarea de destrucción de las herramientas creadas para el desarrollo soberano, entre ellas el IAPI. El IAPI se liquida el 4 de noviembre de 1955 y lleva la firma de Lonardi y su ministro Buje, ya que apellido, y el segundo decreto, digamos, de liquidación, es el 9 de diciembre con la firma de Aramburu y Rojas. Justamente una de las razones por las cuales se liquidó el IAPI la genera el subsecretario de Comercio, que en aquel momento estaba en funciones, y dice que había cometido el crimen de permitir que algunos exportadores argentinos desplazaran a los tradicionales exportadores extranjeros que habíamos nombrado. Bueno, el subsecretario de Comercio, que en ese momento estaba en funciones, era ni más ni menos que el ingeniero Álvaro Alzogaray, que fue uno de los que justamente fundamentó la liquidación del IAPI. El ministro que refrendó el cierre del IAPI pasó a ser empleado de Bungibor con un sueldo más que jugoso. Y junto con la liquidación del IAPI se decide devaluar el peso argentino, anular los tratados bilaterales de comercio con países de Europa Occidental, adhiriendo al Club de París, integrar el Fondo Monetario Internacional, integrarse el país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y desnacionalizar los depósitos cambiarios en un conjunto de medidas que volvían a establecer, digamos, la situación anterior a la creación del IAPI. Acá tengo un algo muy interesante que encontré justamente buscando información del IAPI y todo esto, y que es un escrito de economista de izquierda hablando del comercio exterior, ¿no es cierto?, que dice que la impresionante especulación cambiaria de los últimos meses ilustra los efectos de una devaluación sin control de cambios ni monopolio del comercio exterior. Después vamos a decir cuándo escribió esto. El dólar se dispara porque los exportadores retienen millones de dólares especulando con liquidar las divisas a mejor precio. No más de 20 empresas controlan el manejo del superávit comercial, recurriendo también al contrabando y a la maniobra de alteración de la facturación. Cargill, Dreyfus, Bunge, Repsol o Pérez Compán desconocen los plazos legales para liquidar divisas y con la obvia complicidad de los funcionarios del Estado retienen 4.500 millones de dólares, provocando una escalada incontenible del precio de la divisa. Las compras externas seguramente llegarán a un tercio del promedio de los últimos años y esta restricción justifica adicionalmente el manejo estatal del comercio exterior para asegurar la adquisición racional de importaciones, evitando el despilfarro suntuario de los últimos años. Pero poner fin a la especulación de las compañías que manejan el comercio exterior es también vital para recuperar la soberanía monetaria. No alcanza con la aplicación de retenciones. Sin manejar las reservas y sin detentar el movimiento de las divisas del comercio exterior, no resulta posible instrumentar una estrategia cambiaria que respalde la moneda nacional y sirva para utilizar el superávit exportador en la adquisición de los bienes requeridos para la reindustrialización. Bueno, esto economistas de izquierda lo escribía en el año 2002, justamente después de la profunda devaluación del año, de principios de ese año, ¿no es cierto?
Sí.
Es absolutamente actual, yo diría.
Sí, señor, sí. Absolutamente actual. Y vos sabés que estoy leyendo un libro que me han pasado, una fotocopia de un libro que se llama Sedición, y está escrito por uno de los que fue testigos presenciales y víctimas también cuando fue el Navarrazo aquí en Córdoba. Y yo voy leyendo cada uno de los pasajes de este libro. No es ningún novelista quien lo ha escrito, por supuesto, pero voy leyendo las situaciones y las declaraciones, inclusive, de varios personajes y entidades. Y vos sabés que no puedo dejar de compararlo con las situaciones actuales en el país. Es impresionante las similitudes que hay en las estrategias. para lograr la desestabilización, para lograr voltear un gobierno, para lograr golpear. Impresionante, impresionante.
Sí, por supuesto, porque aparte los actores vienen siendo los mismos, es decir, los actores no se modifican, son aquellos mismos actores que se vienen manteniendo en los sectores dominantes de hace muchos años. Se van cambiando de nombre, van generando, digamos, instituciones nuevas, han participado de gobiernos, en algunos casos, en otros no tanto. Las primeras y segundas líneas, justamente, de los estamentos burocráticos se han llenado, justamente, en la dictadura militar, principalmente, y durante la época de Menem, de todos estos personajes que se van reciclando y que defienden exactamente los mismos intereses y que acuden a las mismas a las mismas acciones, a las mismos métodos que vienen aplicando desde hace muchos años también.
Claro. Martín, lo último, me gustaría sacarte el cachito de ese tema, esta campaña que están llevando adelante para el retorno del ferrocarril en toda su extensión, ¿crees que el gobierno, yo creo que sí, no sé por qué, pero estimo que sí, pero ¿crees vos que vamos a recuperar realmente el ferrocarril como lo queremos?
Mira, en los últimos tiempos, digamos, los últimos, el último año, año y medio, dos años, se han venido dando algunas medidas que van en esa dirección, ¿no es cierto? Porque se ha llevado adelante, por ejemplo, la recuperación por parte del Estado de ciertos ramales de carga, se han llevado adelante la recuperación de algunos ramales de transporte de pasajeros acá en la zona de Capital Federal y suburbana en Buenos Aires, se ha llevado adelante, por ejemplo, la licitación para el nuevo ferrocarril entre Buenos Aires y Rosario, con una interesante, yo en algún momento habíamos hablado de esto, con una interesante metodología de contratación en donde los precios han ido al promedio un poquito por debajo de lo que se suele gastar en kilómetros instalados de vía férrea. Y aparentemente hay buenas intenciones. Lo que nosotros también hacemos hincapié es en la importancia que tiene que tener el acompañamiento de todas estas políticas con un verdadero desarrollo industrial ferroviario, cosa que hasta ahora se ha hecho muy poco y nada, salvo las grandes compras de material ferroviario a China, que eso va a solucionar en el corto tiempo, evidentemente, pero que en el largo plazo nos va a crear una dependencia bastante fuerte con tecnológica, principalmente con la provisión de material chino. Eso yo creo que algunas, digamos, señales se han dado, como por ejemplo la fabricación de vagones de carga en fabricaciones militares con diseño propio y con alguna con el comienzo de la producción de fabricación, pero no mucho más, al lado de los talleres ferroviarios que teníamos antes de la década del 90 o de los diseños y de la fabricación de locomotoras que habíamos tenido durante la época del primer peronismo, incluso después también con asociaciones, con empresas, digamos, que se instalaron en la Argentina justamente para fabricar locomotoras y vagones. Bueno, estamos a una distancia bastante considerable.
Claro, claro. Bueno, pero podemos llegar, ¿no?
Esperemos, ojalá.
Un poco de esperanza,
¿no? Ojalá que en algún momento, digamos, entienda de que eso es justamente una de las bases para poder recuperar efectivamente la red ferroviaria.
Querido amigo ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, te mando los saludos que me acaba de pedir que te enviara Néstor Forero. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo. Ah, te aviso que estamos saliendo en dúplex en Corresponsales del Pueblo de Venezuela.
Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Norberto. Un abrazo grande, un abrazo a Néstor, a vos y a Gaby también.
Gracias.
Y a toda la audiencia, por supuesto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz en el Club de la Pluma. Ya vamos a un poquito de música y regresamos con más. Miren que estamos saliendo en dúplex por la Biglietti, de Corresponsales del Pueblo de Venezuela, y el Club de la Pluma estamos integrados en esta red nacional de comunicación maravillosa, por Radio Inédita y por la Biglietti. Salimos en dúplex.